Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, hacía rato que no charlábamos, aunque charlamos en privado, pero bueno, hoy es un día especial para la Argentina y me gustaría compartir con nuestros oyentes la posibilidad de tener tu mirada sobre este primer aniversario que se cumple de la asunción de Alberto Fernández como presidente del país.
Se puede ver, Daniel, esto desde muchos balcones, de muchas comprensiones, digamos. A mí me gustaría detenerme un segundito en que es una presidencia absolutamente extraña, distinta a todas las anteriores, en orden a los sucesos que ha debido enfrentar. Digo entre los amigos que es una presidencia absolutamente indeseable para el presidente. Por supuesto que ningún ser humano puede estar deseando estar sentado donde está este muchacho, entre el coronavirus, la pobreza, la deuda externa, la crisis económica y Cristina, este muchacho está peor que Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ah, pobre. Sí.
Entonces la pregunta es ¿cuánto aguanta este muchacho en términos psíquicos y físicos? Ajá. Hay que estar ahí en una situación de tanto apremio, sin ninguna posibilidad de arreglar nada por ausencia de herramientas. El prestigio de la Argentina en el mundo ha generado que nadie confíe en la Argentina, ni por supuesto que haya cosas disponibles para la Argentina. La situación de demanda es urgentísima y grave. Es muy grave la demanda abajo, muy grave. Y es muy grave también la demanda arriba, porque la gente que todavía puede seguir produciendo necesita modificaciones inmediatas para poder seguir haciéndolo. Quiere decir, todo es demanda. En la Argentina nadie está cómodo. Tienes una situación de incomodidad colectiva, empezando por el mismo presidente, y después se llega a haber sectores absolutamente minoritarios a los cuales le da lo mismo una cosa a la otra que la Argentina, ¿no? Todo el mundo está padeciendo la Argentina.
Lamentablemente. Pero en el medio también tenemos un montón de cartas de la vicepresidenta. Rara esta manera de...
Bueno, porque esto es un seleccionado de fútbol internacional, donde hay un senegalés, un camerunense, un africano, un ecuatoriano, un argentino, un chileno. Es decir, esto es una conjunción de tribus que tienen poco que ver entre sí, salvo la vocación por estar en el poder. Entonces, naturalmente, hacia el propio adentro de la fuerza gobernante hay una tensión muy alta. Los ministros, los viceministros te dicen que el día a día es invivible. Muchos, algunos se han ido y otros, segundos y terceros niveles, ya se están yendo, digamos. Situaciones de extrema incomodidad y de extrema imposibilidad. Lo que te dicen es que están atenazados, que no pueden llevar a cabo ninguna de las ideas que tenían al momento de asumir, de modo que es muy, muy frustrante la situación, ¿no? Con lo cual no lo disfruta nadie, digamos, ¿no? En el medio de eso ha habido algunos aciertos y una cantidad increíble de errores, que algunos absolutamente innecesarios, como esta discusión del aborto, o la cuestión de los presos, o la cuestión de Vicentino, que son además todos temas frente a los cuales la opinión pública está absolutamente en contra de la posición oficial.
Según su sucesor, que lleva el mismo nombre y apellido, habla de un divorcio donde el presidente se va a quedar con todas las deudas y la dama se llevará todos los bienes. Esto, cuando hablas de cuánto aguanta psicológicamente y físicamente el presidente, políticamente, ¿es viable también? O sea, ¿puede ocurrir alguna ruptura política?
En la Argentina puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Cuando viajas por el mundo dando conferencias, lo primero que te dicen es que en la Argentina puede ocurrir cualquier cosa. pero no es ese el escenario que me preocupa, porque todo el mundo entiende, los que tienen cierto respeto por Alberto y los que no lo tienen, se dan cuenta perfectamente que Alberto cayera sería pasar de Guatemala a Guatepeor. Entonces me parece que hay como una prudencia colectiva que lo aguanta, que lo tolera, que lo sé si lo disculpa, pero que, digamos, de alguna manera lo protege. Aún así, circula hoy en 30 puntos de imagen positiva. Imagen positiva es confianza.
Sí, claro. Sí, sí.
Lo que quiere decir, el 70% de la población lo mira con algún recelo.
Claro.
Cuando no directamente con desconfianza absoluta, 55%. Uh-huh. Entonces el problema es a quién le habla el presidente cuando habla. ¿A qué porcentaje de la sociedad le habla en términos prolíficos? Uh-huh. ¿Quién lo escucha de buen grado? ¿Y quién está esperando escucharlo para hacer exactamente lo contrario de lo que él propone? Uh-huh. Lo que hace a la situación política, económica y social todavía más compleja. Porque el barco está manejado, el Titanic está manejado por un tipo al cual el 70% del pasaje lo cree en nadie. Y creo que estamos en problemas, Daniel, ¿no? Estamos en problemas muy serios. Es un momento para pisar la pelota, para ser muy prudentes, para... No faltan los dementes que proponen disparates de todo tipo. Estamos viendo irrupciones de cierta violencia. Uh-huh. Nunca falta un tipo que se quiere poner una boina y se piensa el redentor del mundo. Ya tenemos asaltos a armerías, a blindados, a bancos, que todos sabemos en los 70 qué significó eso.
Tengo recuerdo de muchas charlas contigo sobre el tema de tomar las armas. Hoy es un día especial, hace 37 años Alfonsín iniciaba este proceso de recuperación de la democracia. Me acuerdo que me has dicho que no es el mecanismo, no es la manera, nunca no, más las armas. Pero vos sabés que hace poquito, en este año tan complejo que hemos tenido, salió un expresidente, Eduardo Duhalde, nada más ni nada menos, a decir que estábamos... se estaba gestando, ¿no?, un nuevo golpe de Estado. ¿Qué posición, qué mirada tuviste en ese momento y hoy?
Una mirada piadosa, digamos.
Piadosa.
Absolutamente incomprensible que un hombre que ejercía la presidencia de la República y conoce el peso de las palabras, diga una cosa como la que dijo, digamos, ¿no? Si no es de mala intención.
Bien.
A veces los vivos necesitan volver a los diarios y en función de eso son capaces de decir cualquier disparate. Todos nos damos cuenta que si es dificilísimo manejar la Argentina conversando, lo que pasaría si además hubiera violencia en la Argentina. Es decir, si además de cuidarte de los errores, tuvieras que cuidarte de las balas, esto se pondría absolutamente inviable. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que llamar a la reflexión a todo el mundo, porque hay gente que está muy enojada, hay periodistas que salen por televisión diciendo barbaridades, insultos, amenazas, habrás visto.
Sí, sí.
Digamos, los locos no faltan en la Argentina. Uh-huh. Los irresponsables no faltan en la Argentina. Ahora, una clase dirigente en general irresponsable, los absolutamente irresponsables tampoco faltan.
Bien.
Entonces, sí, hay que recordar todos los días que los dirigentes se van a ir a su casa diciendo que no pudieron, no supieron, no quisieron, pero que la deuda y la mochila de sus errores le queda a los 45, nos queda a los 45 millones de habitantes.
Claro, exacto, eso te iba a decir. A
la luz. En esa dirección hay que ser muy prudentes, entendiendo qué pasaría si eso se pone todavía más complicado políticamente. Hablo de la eventual caída del barco. Que espero y colaboro en que no suceda de ninguna manera, digamos, pese a que no tengo ninguna empatía con el barco.
Ahora, esta situación de pobreza y de grandísimos problemas, como decís, que tenemos, agravado tal vez por la pandemia y la situación tan particular de este 2020, el hecho de ir contra la corte, el hecho de querer imponer algunas leyes o algunas normativas, o ir contra la recaudación de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Alguien me dijo alguna vez que por más que sea líquida, la nafta no sirve para apagar un fuego.
A ver, son cosas diferentes. El plan de Cristina fue llegar al poder para zafar de su situación judicial. y eso explica su vehemencia, su nivel de agresividad, de estrato para con el sistema jurídico argentino. Uh-huh. Las causas no terminaron, Alberto no pudo lograr el compromiso con ella de borrar las causas, de eliminarlas, de cancelarlas, no pudo, no quiso, no supo, y entonces la furia de Cristina, que se ve absolutamente amenazada, ella y sus hijos, se pone de manifiesto ya en forma de bravuconada escrita. Uh-huh. Lo de la capital es otra cosa, si bueno, se han sentado, han llegado al poder, y ahora hay que sostener el barco. ¿Y a quién se la quitamos? Está clarísimo que lo único que va a pasar en Argentina es que la van a quitar el que la tenga. Y la capital la tenía. Y saliendo de la disputa y de los saqueos que se puedan producir entre distritos, va a pasar lo mismo con los sectores más ricos de la Argentina. Acá hay uno solo que puede poner, que es el que tiene. Bien. Y eso es lo que va a pasar.
Bien.
Así de simple, sí.
Bien, tenemos el informe de la consultora para como todos los meses publicamos. Nosotros te agradecemos, pero me gustaría apelar a tu memoria y a ese 10 de diciembre de 1983. Sí. Y estos 37 años transcurridos en una síntesis que puedas hacernos para terminar esta linda charla.
Muchas cosas buenas. En ese periodo la sociedad argentina logró, por consenso, eliminar algunas de las páginas más negras de las formas de convivencia argentina. Los argentinos terminamos definitivamente con el golpe militar, por consenso. Uh-huh. Los argentinos terminamos definitivamente con el asesinato político como forma de resolver los diferendos. Uh-huh. Años 70, 3.500 muertos por año por enfrentamientos entre bandas en la calle.
Sí.
Los argentinos terminamos con la inflación desbocada, llegamos a vivir con 4.500 y 3.500% de inflación
anual,
es decir, 10% diario.
Terrible.
Hoy es 30, que es un escándalo, o 40, o 50, un escándalo en el mundo, pero es 50, no 4.500. De modo que la sociedad argentina, cuando ha querido avanzar hacia vivir de una manera más razonable y más civilizada, lo ha hecho. Ha dejado algunas materias de la oscuridad argentina pendientes, como por ejemplo la corrupción.
Sí.
Ahí no ha querido avanzar la sociedad argentina. Podría avanzar tranquilamente como ha avanzado en los otros temas que mencioné, entre otros. Donde también era tan grave como el tema de la corrupción. Bueno. Lo que quiero decirle a la Argentina es, cuando la Argentina quiera que Argentina deje de ser un país hipercorrupto, la sociedad no tiene más que hacer lo mismo que hizo frente a los otros, a las otras páginas negras. Uh-huh. Los dirigentes van a hacer lo que le permitamos hacer. Cuando hablas con ellos en privado, si le preguntás, pero no les da vergüenza el nivel de corrupción, te dicen, ¿y para qué vamos a cambiar si nos siguen votando? Así de simple. Bueno, pero hay algunas tareas que la sociedad argentina
debe hacer.
No es una casualidad, Daniel, que el 66% de los jóvenes menores de 35 años se quiere ir de la Argentina si pudiera hacerlo.
Claro, no es casualidad.
Nos están viendo. Están viendo a sus mayores. Y esa es la reacción. ¿Cómo reparar un país en el que nadie se quiere quedar? Bueno, estamos complicados.
¿Y el 2021 será cómo?
Duro, malo, no hay herramientas. El gobierno enfrenta una terrible demanda, de arriba y abajo, sin herramientas.
Espero que para usted sea bueno. Allá en Tres Arroyos.
No es bueno, claro. Es imposible vivir bien en un país donde el 60% vive mal.
Estamos totalmente de acuerdo. Jorge, te agradezco muchísimo, ha sido un verdadero gusto poder saludarte. Sé que estás un poquito corrido, ahí está Jorgito surgiendo, sí, en Canal 9, al frente de la consultora. Realmente todos los quincenas tenemos el informe que obviamente compartimos con nuestros lectores y oyentes. Te agradecemos, que tengas un buen fin de año y bueno, ojalá que en algún momento podamos tener, a pesar de este cuadro tan sombrío, alguna buena noticia para el pueblo que realmente está preocupado, ¿eh?
Muy preocupado. Daniel, gracias, gracias por todo, como siempre, y un gran abrazo para todos.
Te recordamos con mucho afecto, Jorge, gracias.
Gracias, Dani. Un beso.
Jorge.